Y hace un ratito conversando con Germán Silveira sobre la historia, este libro de la historia del público de Cinemateca Uruguaya, Germán mencionaba justamente que en esa rica historia que tiene el cineclub en el Uruguay, justamente entre esas cosas que quizás se saben poco, mencionábamos las revistas de los cineclubes y toda esa época, y él decía, bueno, pensar que en algún momento también esas revistas tuvieron ilustradores, alumnos directos del taller Torres García, y bueno, mencionó al queridísimo y admirado Guillermo Fernández, y mencionó al artista plástico Antonio Pesino, y en una mañana que ha estado cruzada por las causalidades, más que casualidades, yo le decía que, bueno, increíblemente lo mencionó, y hoy teníamos previsto conversar justamente sobre este artista plástico, que siempre se lo menciona como un integrante de esa generación increíble de artistas que no solo estuvieron vinculados al taller Torres García, sino que también después hicieron un tránsito o recorrieron un camino que tiene que ver con el diseño, que tiene que ver con la ilustración de prensa. Allí también se ubica al admirado Hermenegildo Sabat, entre otros. Una generación realmente increíble, una suerte de Dream Team que tiene a más de una decena de hombres que trascendieron las fronteras de este país. Antonio Pesino es uno de ellos. Yo no sabía, confieso, que había nacido en Córdoba, no lo sabía. Y bueno, y el pretexto del reconocimiento en su provincia, en la provincia argentina de Córdoba, con una muestra que se acaba de inaugurar, pero también lo que significa el rescate de nombres de la cultura uruguaya que hacemos permanentemente en un programa como Sábado Sarandí, nos parecía que era de orden compartirlo con todos los oyentes. La muestra Antonio Pesino hacia el origen, este artista plástico nacido en Córdoba en 1921, murió en Montevideo en el año 2004, de alguna manera entonces va a estar presente a partir de este instante en Sábado Sarandí. Estamos en comunicación con su hijo, que desde hace unos cuantos años vive en Israel. Cuando estuvimos hace algunos años, nos recibió con la amabilidad y con esa buena onda de siempre, como cuando era estudiante. Así que, queridísimo Juan Lucas Pesino, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Una alegría escuchar lo que acabas de comentar. Siempre es un placer escuchar tu programa y estar ahora aquí contigo.
Bueno, contale a los oyentes quién fue tu padre. Yo sé que es difícil esto, pero bueno, es así, son las reglas.
Es difícil, ¿no?, decir de papá o de Antonio Pesino, un maestro en todos los sentidos de la palabra, tanto como padre como artista, ¿no? Un hombre que se creó y que hizo una carrera increíble, prácticamente renacentista, diría yo, porque como tú comentaste, desde haber diseñado los programas de Cineclub, haber trabajado en la imprenta AS como diseñador con grandes de la época, en los 60, los 70, y después ser el artista del taller Torres García, que siguió los lineamientos de Don Joaquín, que llegó, muy poca gente se lo sabía, en el año 45 de la Argentina por convicción. Yo creo que es uno de los pocos argentinos que llega a Uruguay sabiendo de antemano a qué iba, ¿no? Leyó en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires uno de los libros más importantes de Don Joaquín y dijo, yo quiero seguir a este hombre. Y así fue que después de haber estado antes estudiando las culturas precolombinas en su Córdoba natal y en viajes por el altiplano boliviano, el tipo, es decir, mi padre, va, cruza el charco y llega a 1945 para encontrarse, como en esas cosas de película, ¿no?, con el Salón de los Rechazados, el mismo día que el tipo decidía, ahora aterriza, ¿no? Llega en el barco, cruza, va con un amigo, y se encuentran de que cerca del Tupinambá, que era un café de la época, había una muestra anunciando de rechazados del Salón Nacional, entre ellos los de alumnos de Torres García y del propio viejo, como le decía.
Sí.
Y ahí empieza su historia, ¿no? Uh-huh.
Me encanta el concepto de una muestra de rechazados.
Sí, 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 como la época, ¿te acordás, Jaime, que cuando estudiábamos eso de también en la Francia que estaban los impresionistas?
Sí.
Bueno, estaban siempre estos tipos ahí. Y en ese entorno es que conoce, bueno, después otros hombres de la cultura, digamos, o pintores, Gurbich, Fonseca, Codien, miles de, digo, cientos, perdón, tal vez de artistas y todo ese mundo del Uruguay de los 40, 50 y 60, ¿no? El que bullían desde el Sorocabana, que tenías a un Onetti, te cruzabas con la gente de Marcha, donde también papá estuvo también dibujando. Bueno, era todo un mundo increíble, y en ese entorno es que llega Antonio Pessino, pintor, en busca de un camino que después también lo lleva a la búsqueda interior, filosófica, y también a casarse y tener cuatro hijos.
Bien, wow. Ahora vamos a hablar de esa parte, pero contame quién es María Cristina Rossi.
¿Cómo no? Y fíjate que en las vueltas de la vida decidimos, mis hermanos y yo, en especial mis hermanas que viven en Uruguay, Marta y Josefina, recabar información sobre nuestro padre, y para eso hubo el contacto con esta curadora argentina que seguramente en un ratito ya nos
te está escuchando, te está escuchando, y esto es el preámbulo para empezar a hablar con ella.
Perfecto. Entonces, yo a Cristina la conocí hace un mes y medio cuando estuve en una locura, me fui por 3 días desde Tel Aviv a Córdoba para la inauguración de la exposición de papá. Conocí finalmente a Cristina, quien ha hecho un trabajo de investigación sobre artistas uruguayos. Cristina va a contarte un poco más que yo y mejor cómo fue esa coincidencia, digamos, de empezar por un argentino y terminar conociendo bastante profundamente a los artistas uruguayos. Y Cristina es la curadora junto con Tomás Bodone, que es otro curador cordobés, que investigaron sobre la vida de papá, sobre la vida de papá en Córdoba, en Uruguay, en Buenos Aires, y también aparecieron muchas sorpresas para mí, y creo que para mis hermanos también, sobre la vida de nuestro padre que no sabíamos y que después ella podrá contarte, o después yo si es necesario, ¿no? Pero ese pintor, sí, que en la búsqueda descubre un montón de cosas. Y Cristina también, tal vez ahora sea el momento de que ella vaya a comentando qué es lo que también ella descubrió.
Sí, porque además también ese tránsito que es exactamente al revés de lo tradicional, en general se iba desde el pequeño Uruguay a la gran capital, a Buenos Aires, Argentina, pero ese tránsito inverso capaz que no era tan frecuente. María Cristina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Juan Lucas? Encantada de conversar con ustedes.
Bueno, y entonces ahora la pelota está en tu cancha, es decir, ¿qué significa este pintor que nace en Córdoba, pero que decide cruzar el río y venir a Montevideo? Desde el punto de vista ya más artístico, ¿no? Digamos, acercándose a lo que es el taller Torres García y todo lo que significó ese movimiento.
Claro. Bueno, fíjate, una de las primeras cuestiones que me parece interesante retomar es lo que ustedes estaban conversando respecto de esta idea de los rechazados y demás, porque Pessino precisamente es un buen exponente de lo que era el ambiente de la época en cuanto a la vanguardia, ¿no? Era un momento de vanguardias nacientes, y Pessino precisamente conoce al amigo con el que se va a Uruguay en otro salón de rechazados, que era un salón de rechazados que se hacía en Buenos Aires, y donde precisamente uno de los que se manifestaba era ni más ni menos que Tomás Maldonado. Tomás Maldonado, que fue uno de los que comenzó la vanguardia de arte concreto. Así que Pessino continuó esa idea de vanguardia desde la otra orilla con las ideas o en el marco de lo que fue la Escuela del Sur. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es un momento de gran ebullición para el arte latinoamericano, que en donde Pessino era precisamente un protagonista muy desconocido en la Argentina, lo cual también me da puntapié como para conversar sobre esta necesidad de que sea conocido en su país de origen, si bien él se desarrolló después en Uruguay. Y bueno, esto que ha sido para mí una alegría, y haber podido concretar algo que había empezado ya en las primeras visitas que le hice a Leticia, su viuda, hace ya bastantes años.
Bien, y bueno, qué es que cómo se armó, por ejemplo, esto de Córdoba que se inauguró hace algunos días?
Bueno, la en realidad, como todas las muestras, parte de una larga investigación, ¿no? Como recién estaban ustedes comentando, que vienen un poco de mi interés por estudiar el arte rioplatense en los términos de estas vanguardias que estaba diciendo. Y bueno, el caso de Pecino reviste muchísimo interés por esta cuestión de que él ya había mirado a lo prehispánico antes de partir de la Argentina, y después hace desarrollos notables en el Uruguay, porque, como decías tú mismo, después va a aplicar una cantidad de conceptos y su arte constructivo al diseño gráfico, ¿no es cierto?, y demás. De modo que todos esos desarrollos absolutamente desconocidos en la Argentina, me parece que es muy, muy interesante ahora que empiecen a difundirse desde su Córdoba natal, y ojalá también esta muestra pueda itinerar en la Argentina para que sea más conocido. Precisamente por pensar una muestra en estos términos es que tiene una pequeña introducción la muestra que está disfrutando en este momento el público de Córdoba, en donde Pecino dialoga con algunos de sus compañeros de taller. Hay obras, no sé, te podría decir, de muchos de los que ustedes conocen muy bien: Gurbich, Fonseca, Aguiar, Guillermo Fernández, de Pailós, en un breve diálogo como para introducir qué era aquel taller, ¿no es cierto? Hay un sector constructivo bien desarrollado, en donde las obras de Pecino lucen muy bien, y después está también dos núcleos en donde se exhiben los desarrollos que él hace después de su viaje a Europa, en el que, tú sabes, él comienza comienza a transitar un periodo de una espiritualidad que lo lleva hacia lo que eran las meditaciones zen y demás. Y él tiene todo un desarrollo en su pintura vinculado precisamente con el signo, el gesto, y entra en un periodo de abstracción total, muy rica en color, en la pincelada. Y bueno, eso también está presentado en un sector que al público también lo sorprende muchísimo. Y también hay una coda, si tú quieres, un sector final dedicado al diseño gráfico, en donde Pecino se destacó porque sus diseños verdaderamente dan cuenta de todo su arte y su maestría en el dibujo, ¿no?
Sí, a los oyentes que obviamente no lo conozcan, y sugiero simplemente poner su nombre y buscar allí en las imágenes que aparecen en internet, y van a ver muchos ejemplos, decenas de ejemplos de todas estas épocas que tú estás diciendo. Juan Lucas, y en función además de lo que es el Uruguay, y siendo vos además un hombre de la comunicación, de la publicidad, del periodismo, ¿cómo sentís, y ahí capaz que el ser familiar directo te puede traicionar un poco la respuesta, pero sentís que en Uruguay el nombre de tu padre está lo suficientemente reconocido, que ocupa un lugar? Sé que en ciertos ambientes sí, digo, de hecho, por ejemplo, te está mandando un saludo Fernando Álvarez Cossi, que recuerda con enorme placer la imprenta AS, que fueron junto con Jorge Arteaga, fueron los maestros de un artista plástico y diseñador con mayúscula como es Álvarez Cossi, ¿no? Sin lugar a dudas, en determinados ambientes los nombres que estamos mencionando son muy importantes, pero en términos generales de movimiento cultural, ¿cómo ubicarías ese reconocimiento?
Muy bajo, obviamente, Jaime, y eso es algo que realmente duele, ¿no? No solamente en el caso de mi padre, sino de muchísimos artistas, ¿no?, que han hecho de la vida el arte, pero realmente de la vida con mayúscula, sacrificaron todo, y después mirás y decís, pero ¿dónde quedó todo eso? Todos esos años de inversión, digamos, en el sentido más amplio de la palabra, en viajes de estudio, pintura, trabajo, ¿no? Y después, prácticamente, en Uruguay, eso se desconoce, en el caso de papá, bastante también, y eso duele, y de alguna manera el trabajo que estamos haciendo los cuatro hermanos, incluyendo Javier desde Chile, Marta y Josefina desde Uruguay, yo desde acá, modestamente, es tratar de recuperar esa vida, ¿no? Y de hecho se va a lanzar un libro en las próximas semanas y se piensa para los 100 años del nacimiento de papá, ya está planificada una exposición en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó para el 2021. O sea, pensamos de que es importante también dar a conocer. A mí me duele en el alma porque crecí con todos estos, que hoy diríamos los viejos, todos esos pintores, todos esos que han desaparecido y ha quedado muy poca, ¿no? Y el valor a su vez de las obras como tal también no corresponden con el hecho de todo el trabajo que han ejercido. Y eso sí duele. Pero también está la esperanza de que, bueno, en nuestro caso, darle, digamos, la difusión necesaria. También lo han hecho otros, en el caso de Martín Gurbich con su padre en el Museo Gurbich, y también los Torres, digamos, pero falta, ¿no? Falta un reconocimiento, sin duda, Jaime. Esa es la sensación. Aunque en el círculo, por supuesto, del arte, sí ha sido un hombre hiper reconocido, ¿no?
Bien. Esta muestra de Córdoba, ¿está prevista que venga a Uruguay o se va a esperar a que se arme todo esto del centenario?
Mira, la idea es ir bajando de a poco por el de Córdoba por el río Paraná. Hay algunas sorpresas, pero no podemos adelantarlas todavía, pero la idea es que termine de alguna manera, ya no queda tanto, ¿no? Uh-huh. En 2 años la exposición más algo más para el 2021, incluyendo un libro que está justamente coordinado por Cristina, también que se va a dar a conocer a la brevedad, y seguramente va a ser una oportunidad para juntarse en Uruguay a presentarlo también.
Bueno, eso será excelente y será una buena oportunidad quizás para vernos de este lado del océano. Juan Lucas, te mando un gran abrazo, me alegro mucho de todo esto y bueno, la seguimos en cualquier momento. Creo capaz que podemos en algún momento también conversar sobre lo que estás haciendo allí, lo que estás en una parte del mundo en la cual también nos importa mucho lo que está sucediendo. Así que te mando un abrazo y hablamos prontito.
Muchísimas gracias, Jaime, por el tiempo dedicado. Y ya sabes, este lugar siempre es un lugar con sorpresas. Así que con gusto.
Gracias.
Gracias nuevamente. Hasta luego.
Que pase muy bien. Juan Lucas Pesino desde Israel. Y bueno, María Cristina, yo estaba pensando cuando se mencionaban los nombres de alumnos de Torres García, que uno podía decir, bueno, con esa personalidad tan avasallante que se decía que tenía el maestro García, Torres García, el viejo, como se lo mencionaba recién por Juan Lucas, quizás uno podía decir, bueno, ¿qué va a pasar después? Sin embargo, los nombres que siguieron de alguna manera, no solo el de Pesino, pero sino también muy fuerte el de Alpuig, el de Guillermo Fernández, el de Augusto Torres, obviamente, el propio Gurbich, trascendieron y siguieron su camino personal, no necesariamente quizás dentro del tránsito del arte constructivo, sino también con un camino muy propio, como lo siguió Gurbich o el propio Guillermo.
Sí, en efecto, y esto es algo que desde la historia del arte estamos intentando, incluso yo me pongo por ahí en esa línea, considerar, ¿no es cierto?, no cristalizar en aquel periodo que sin duda ha sido importante y para algunas lecturas tal vez están tensionadas hacia ese lugar porque es la etapa que ya está legitimada, pero sin embargo todos aquellos que han tenido una escucha atenta de lo que decía el maestro, y entre ellos precisamente Pesino, pudieron hacer una transformación dentro de su propia poética sin olvidar las enseñanzas del maestro. Esto es un poco lo que he sostenido al estudiar a Gurbich, al estudiar la obra de Manuel Aguiar, que también pude exhibirla en la Argentina, afortunadamente, y en este caso en la obra de Pesino, que precisamente leyéndolos a ellos mismos son ellos los que plantean o los que, si tú quieres, desmantelan esta mirada que congela en el tiempo, en una enseñanza absolutamente rígida y en una imagen tal vez del maestro también como demasiado esquemática, cuando en realidad el maestro era una persona muy abierta a las otras propuestas, aunque obviamente sostenía la propia, pero también abierto a la posibilidad de que se pudieran proyectar sus discípulos. Y en este sentido a mí me interesa trabajar, he trabajado y como digo, tengo proyectos para continuar revisando, ¿no es cierto?, las proyecciones de la Escuela del Sur.
Bueno, son pretextos para seguir conversando entonces sobre este grupo, este movimiento, vaya, uno lo puede llamar de distintas maneras porque también ha dejado distinto tipo de legados, con más fuerza, con menos fuerza en distintos ámbitos, como ya vimos, desde el diseño gráfico hasta las artes plásticas y hasta como modelo de gestión cultural en algún momento, así que seguramente conversemos pronto. Yo te agradezco enormemente que nos hayas atendido y bueno, seguimos en contacto.
Bueno, cómo no, Jaime, hasta muy pronto.
Que pases muy bien. María Cristina Rossi, doctora en Historia y Teoría del Arte de la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora de arte latinoamericano, curadora de esta muestra de Antonio Pessino en Córdoba y esta muestra que de alguna manera terminará seguramente aquí en Montevideo, junto con Juan Lucas Pessino, pasaron por Sábado Sarandí.
Estamos en Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara. Todos los sábados del año. Desde las primeras luces hasta las 13 horas. Sábado Sarandí.